Bueno, está en línea Jorge Dávila, que es analista financiero. Jorge, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, va, más o menos, honestamente, porque estamos un poco temerosos de lo que llega, lo que está pasando con la economía argentina, digamos, ¿no? Ayer bueno, el dólar...
Pero usted es argentino, debería estar curtido ya,
Julio. Sí, no, la verdad que no. Ayer el dólar cerró en 317 el paralelo, todavía no he visto apertura de mercados, es decir, por lo menos... En los diarios no están reflejando el número con el que abre hoy o si está subiendo o no, pero si nos tomamos por los últimos días y no hay ninguna cosa que me indique, no hay ninguna acción oficial del gobierno nacional que me indique que se puede llegar a contener esto, ¿o sí?
Bueno, la apertura de hoy está en los mismos valores del cierre de ayer, no ha sufrido grandes cambios y se está a la espera de nuevas medidas por parte del gobierno nacional tendientes a calmar un poco la incertidumbre que hay en el mercado, que es lo que está fijando que ese precio sea creciente de manera constante, ¿no? Esa devaluación del peso, esa sensación de que el peso vale cada vez menos y que la gente obviamente lo percibe y que trata de desprenderse de los pesos, indefectiblemente va hacia otros bienes de la economía. El dólar es un bien más dentro de esa economía, con la particularidad que es un activo financiero, y como es un activo financiero responde inmediatamente ante esa incertidumbre con suba de precios.
¿Vos crees que porque se habla, o hasta ayer se hablaba de que el gobierno quería tratar de contener al dólar turista, es decir, que los turistas que lleguen al país con dólares no se vayan a las cuevas, sino que vayan a los bancos, o digamos, que esto quede dentro del circuito oficial? ¿Se puede hacer eso? ¿Es factible?
¿Sabes? Es una medida más. Si vos te pones a mirar los últimos, te diría desde el 2010 en adelante, la balanza comercial del turismo ha sido deficitaria, es decir, siempre los argentinos han gastado más dólares en salir a consumir con tarjetas argentinas en el exterior que lo que ha ingresado formalmente al Banco Central por los turistas que vienen a la Argentina. Y eso indefectiblemente pasa, o va a seguir pasando, en la medida que existe una brecha muy grande entre lo que es el dólar oficial o el dólar que te puede ofrecer el Estado para comprar esos dólares, los pesos que te ofrece a cambio para comprártelos cuando vos sos turista, respecto de lo que te ofrece el mercado informal. Entonces, por ejemplo, en la Argentina, en los primeros 5 meses del año, solamente han ido a parar entre 150 y 200 millones de dólares que han ingresado como turistas. Eso es más o menos, para que tengas ideas, entre un 15 y un 20% de los dólares reales que han entrado a la Argentina por turismo. Mientras que la Argentina ha tenido que salir a desembolsar más de 2.000 millones de dólares en turismo. Entonces, las medidas que se están buscando es, bueno, los dólares que ingresen por turismo, que tengan de alguna manera... un valor más referente al de mercado, al dólar informal, llamémosle de alguna manera, para que el turista venga y te los entregue a vos, Banco Central.
Claro.
Entonces el Banco Central se puede hacer de los dólares. Eso que parecía insignificante hace mucho tiempo, hoy en la situación que está la Argentina, es determinante. Si la Argentina debe frenar, todo agujero que tape en el barco es bueno, y uno de ellos está pasando con el turismo. Entonces, lo que está haciendo es desalentar los consumos
en
el exterior, pagándote más.
Pero Jorge, vos decías todo, digamos, es como que el barco tiene muchos agujeros y vamos tapando así con el dedo los agujeritos. ¿Este es determinante, esta acción, si tuviera éxito, es determinante? Digo, ¿con esto se arregla el problema? ¿Se estabiliza el dólar?
No, por supuesto que no, pero es algo más que ayuda. Si yo te digo que el déficit son 2.000 millones de dólares, hoy para la Argentina 2.000 millones es un número muy importante. Si se comen 2.000 millones de dólares de reservas que las gasta, por ejemplo, la Argentina en el consumo energético, para abastecer de gas a todo el país, suma, sirve, digamos, no es determinante, no lo va a curar definitivamente al problema, pero por supuesto que todas las medidas hoy tienden a colaborar. Esta es una, es de lo más importante, no es el determinante, por supuesto.
Jorge, ¿va a terminar el año con un dólar a 400 pesos, como han augurado algunos?
Qué buena pregunta. Si eso lo decíamos a principio de año, te decían que estabas loco. Pero hoy, en este escenario, el problema del dólar no es solamente la devaluación del peso en sí, sino la expectativa que tiene la gente respecto de lo que puede pasar. Eso fogonea o alimenta. Y en ese fogoneo están las crisis políticas, por ejemplo, que hace que haya mayor incertidumbre, y lo peor que le puede pasar a una economía es incertidumbre. Porque incertidumbre de algo que a vos no te gusta, supongamos que ponen el dólar turista para la gente que va a salir al 100% de remarcación, un dólar del doble del oficial, imaginemos. A vos puede no gustarte esa medida, pero es una medida concreta, marca un rumbo. Ahora, cuando no sabes qué puede pasar, eso es lo peor que le puede pasar a una economía, y esa incertidumbre tiene un precio muy alto. Y ese precio alto hace que no haya referencia, no solamente en el dólar. Hay insumos, hay productos que han subido por encima de la devaluación, por encima del valor del dólar de referencia, del dólar informal. Y eso es justamente porque hay una expectativa de incertidumbre, y esa incertidumbre hace que no haya precio.
Jorge, no sé el sanjuanino cómo es, digamos, si el hábito que tenemos los sanjuaninos es distinto igual al del resto de los argentinos. Si también acá buscamos hacernos de dólares, o acá la gente compra otras cosas, o adquiere que se es un terreno. Digo, hay, no sé si tenés el dato o se ha estudiado, de cómo es la conducta del ahorrista sanjuanino, digamos. Si somos más tradicionalistas o no.
En general, al igual que el resto de los argentinos, miramos mucho el dólar. El dólar es una referencia. Uh-huh. El dólar, digamos, viene el verdulero y te dice, sí, lo que pasa es que subió el dólar, tuve que retocar un poco los precios.
Claro.
Siempre hay una mirada, me decís, bueno, pero hay un componente de dolarización en los productos que vende, quizás no, pero siempre es la mirada expectativa respecto de lo que puede ahorrar, en lo que puede protegerse. Uh-huh. En general, el sanjuanino que tiene algunos pesos, generalmente se vuelca a negocios inmobiliarios, mucho. Ajá. Que también es una forma de dolarizarse.
Claro, pero es, dólares. Pero es una costumbre nuestra, digamos.
Es una costumbre nuestra, más allá de que también se ahorra mucho en dólares, pero es importante, fuerte lo que se transa a nivel inmobiliario.
¿Hay alguna moneda que, digamos, sea como más segura a la hora de decir es preferible comprar esto y no dólares? ¿O sí o sí tiene que ser el dólar?
Yo tengo una mirada muy personal sobre eso. Yo particularmente creo que lo que debería existir más es educación financiera. La educación financiera te va a demostrar que, aún comprando los dólares y guardándolos abajo del colchón, vos no ganas dinero, porque también el dólar se devalúa, se deprecia. Hoy con dólares comprarías la mitad, estás comprando la mitad de lo que podrías comprar hace 60 años. Es decir, tiene inflación el dólar también, y este año no ha sido la excepción, 7-8%, con lo cual, si hubiese mayor educación financiera, se podrían acudir a instrumentos financieros que permiten una cobertura aún con la devaluación del dólar. Mi mirada es, o yo particularmente, no compro dólares y los guardo bajo el colchón, yo. Uh-huh. Hay alternativas múltiples. Pasa que no son comunes o son extrañas para la sociedad, y en general uno se atemoriza con algo que no conoce, pero son sencillas.
¿Como por ejemplo cuáles? O sea,
podrías hacer inversiones bursátiles, podrías invertir en acciones. Te voy a poner un ejemplo. El índice más importante en Estados Unidos, que es el Standard & Poor's 500, mide la evolución de las 500 mayores empresas a nivel mundial, ha crecido a razón del 16% promedio en los últimos 10 años. En dólares. Entonces vos podrías haber tenido una capitalización en 10 años de más del doble de lo que tenías en dólares si comprabas dólares hace 10 años. Uh-huh. ¿Hay que ser un especialista financiero? No, hay lugares, así como vos no sabes medicina y vas al médico y preguntas, hay lugares donde vos podés ir.
Pero eso, por ejemplo, eso yo si me meto al home banking, yo de burro que soy, porque la verdad que soy una bestia con este tema de la economía y con otras cosas también, pero estamos hablando de esto ahora, ¿no? ¿Puedo yo invertir en la bolsa de comercio, por ejemplo, por internet, o tengo que buscar sí o sí un asesor financiero?
Mira, lo ideal sería que busques un asesor financiero, ¿sí? Pero hoy día cada vez están más fáciles. Ajá. El acceso, hay información disponible, hay plataformas que incluso no sabiendo nada vos podés acceder, y existe el social trading que se llama, que es, vos ingresás y decís, mira Julio, qué bien que le está yendo, ¿usted me puede copiar la cartera de Julio? Ajá. Sin saber nada. Ah, mira, Julio gana el 20% por año, y podés hacerlo, incluso hasta esa facilidad tenés. Ajá. No obstante, lo recomendable siempre es, porque las finanzas, a diferencia de lo que mucha gente cree, no son objetivas, son subjetivas. Lo que para vos es riesgoso, para mí no, y lo que para vos es un mal negocio, para mí es un buen negocio. Entonces hay más de 7 mil millones de opiniones financieras en el mundo. Claro. Entonces lo ideal sería ir a consultar, así como vas a preguntar a un médico, consultarle a un asesor financiero, consultarle a un especialista en mercado de capitales, que generalmente son gratuitas esas consultas, y que te asesore y te diga, mire, ¿usted para qué quiere el dinero?
Claro.
Quiero viajar dentro de 5 años. Ah, ¿y qué riesgo está dispuesto a correr? ¿Y qué edad tiene? ¿Y qué es lo que hace? ¿Es casado? ¿Tiene hijos?
Pero hay que tener mucha plata para eso, Jorge.
No, para nada. Al mercado de capitales se accede con 1.000 pesos. Todo. Ajá. Es, por eso te digo que esa medida, por eso es, las finanzas son subjetivas.
Claro, es a esa medida de lo que uno pretenda, si quiere resultados rápidos, si estás dispuesto a arriesgar. Exacto. Mucho, poco. Exacto. Porque también podés perder en esa timba, como le dicen, ¿no? Es decir, también podés tomar decisiones equivocadas.
Correcto. Te voy a llevar a un a un ejemplo, si me permitís, bastante burdo, pero futbolístico.
A ver.
Cuando te dicen la lotería de los penales, los penales no son una lotería. Los penales hay estudio y hay trabajo detrás, del arquero y de los pateadores. Mm. El que crea que los penales son una lotería, hay por supuesto azar,
sí.
Y en las finanzas o en el mercado bursátil es igual, hay estudio atrás. Eso de la, yo también lo uso el término de la timba, ¿no?, financiera, la timba bursátil, pero atrás hay mucho estudio. Si vos me decís, mira, yo quiero invertir y lo que priorizo es ganarle a la inflación, pero lo que no quiero es perder. Por supuesto que te van a preparar un portafolio de inversión.
Eso, claro, pero eso ya sería un golazo. No perder en este país sería un golazo.
Pero pasa, existe, hay gente que lo hace.
Claro.
Lo que te quiero decir, se puede hacer y no tiene que ver con el dinero que vos tengas. Tiene que ver con qué expectativas vos querés o qué cuánto querés. Si vos me decís, mira, yo quiero duplicar mi capital en un año, te voy a decir, bueno, hay que jugar de manera riesgosa. ¿Estás dispuesto a, en ese riesgo a perder? Vos mirás sí o no. Bueno, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no.
Te voy a hacer la le decías a Marcela recién, qué buena pregunta, y tenías razón, pero yo te voy a hacer la del millón, es decir, la que creo que mucha gente está esperando, saber, digamos. ¿Llegamos en paz a las elecciones del año que viene?
Imagínate que en la Argentina una semana es largo plazo, vos me estás preguntando casi como una película
de Spielberg. Pero vos sabes todo.
No, por supuesto que no. Por supuesto que no sé todo. No te sabría yo responder eso.
Pero está difícil.
Y es complicado. Lo que pasa es que también lo que hace falta conocer es a qué juega la Argentina. ¿Qué somos? ¿Qué país? ¿Qué priorizamos? ¿Qué sector queremos que crezca? ¿De dónde queremos que aparezcan las divisas? Ese plan que se traza a largo plazo. Como somos en el fútbol, es una representación muy clara. Acá un técnico no gana en 4 partidos, lo echamos, pero no sabemos a qué jugamos, entonces muchas veces pasa eso. Entonces hablar de largo plazo es muy difícil en la Argentina con determinados temas.
Bueno,
es bastante difícil.
Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo, muy amable como siempre.
Por favor, un gusto hablar con ustedes.
Hasta luego. Estaba Jorge Dávila, que es analista financiero.